Pasaron 34 minutos de las 15 horas y nosotros ya estamos aquí con Pablo y Renato, que hoy nos acompañan a hablar de algo apasionante, porque debería de ser así, apasionante, compartiendo mi fe. ¿Cómo están, queridos? Bienvenidos.
Hola, Fabi, muchísimas gracias por recibirnos acá. La verdad que es un honor poder compartir esto que vamos a estar hablando ahora a continuación. Yo soy Pablo, somos de la Iglesia Vida, como habías mencionado anteriormente, y bueno, nuestros pastores, como de costumbre, nos avisan que bueno, vamos a hacer este tipo de cosas, que para nosotros es genial porque son las personas que nos empujan y nos ayudan mucho a crecer.
Claro, bueno, yo creo que la razón principal por la que estamos acá hoy es justamente porque hace unos meses atrás nos empujó al frente, ¿verdad? Vamos a hablar de eso después. Y bueno, después de eso vinieron más oportunidades, están viniendo eventos que estamos formando con la iglesia, con otras organizaciones que, bueno, dentro de poco se vienen también.
Qué gusto poder tenerlos acá. Bueno, Silvia y Fabián me hablaron muy bien de ustedes. Me dijeron que este tema realmente es algo que podemos abordar perfectamente, ya que ustedes hace poquito estaban participando de un campamento evangelístico. Pero antes de hablar de todo eso, a mí me encantaría que puedan presentarse más, que puedan contarnos un poco más de ustedes, porque lo que sabemos es que están en el equipo creativo también de Vida, que por cierto, buenísimo la manera en cómo presentan a la iglesia, y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy también, de cómo presentamos a la iglesia, de cómo la gente les ve. Y bueno, preséntense.
Bueno, muchísimas gracias. Como mencionaste, sí, estamos trabajando en el equipo creativo, en la Iglesia Vida, estamos metiéndole a full. Es algo que está haciendo mucho ruido últimamente dentro de del ministerio de lo que es la Iglesia Vida. Bueno, yo soy Pablo, soy un chico que le apasiona vivir el Evangelio, que tiene una relación con Dios muy, muy fogosa, que le gusta este tipo de desafíos, que siempre que el Señor me dice, hace algo, yo tengo ya la costumbre de decir, heme aquí, úsame. Y bueno, eso fue lo que estuvo haciendo con nosotros en la iglesia, con estos dones que nos dio de comunicar, ¿verdad? A través de las redes sociales, de una manera creativa, de poder plasmar esas ideas que tenemos de una manera efectiva en lo digital, ¿verdad? Como habíamos hablado un poquitito antes, es algo que mucha gente todavía no llega a digerir del todo, el tema de las redes sociales. Pero nosotros siempre decimos que son como las redes de los pescadores. Jesús le mandó a los discípulos a que ahora ya no van a ser pescadores de peces, sino que van a ser pescadores de hombres. Y las redes sociales para nosotros es eso. Son herramientas, ¿verdad? Son cosas que creadas por el hombre que nosotros podemos utilizar a favor de la expansión del evangelio también, de la expansión del reino. Y ahora mismo lo estamos haciendo en la iglesia donde el Señor nos plantó para este ministerio, ¿verdad? Y bueno, personalmente en las redes sociales yo empecé a compartir muchas cosas de mi vida personal. Yo antes jugaba fútbol, entonces hacía muchísimo contenido relacionado al deporte. Y eso fue como que desarrollándose. El Señor empezó a moverme y a motivarme a desarrollar eso, principalmente como hobby, ¿verdad? Generalmente las pasiones uno lo descubre desde ahí, por hobby, ¿verdad? Probando, de repente tenés facilidad con alguna cosa y se va desarrollando, ¿verdad? Con la constancia. Después, con el tiempo, el Señor sí ya me hace un llamado dentro de las redes sociales. Me dice, quiero usarte a través de eso. Yo no sabía cómo aún, todavía ni siquiera me había llevado a la Iglesia Vida. Pero, como te dije, a mí me encantan los retos. Y cuando el Señor me habla y me dice, anda, yo le hago caso. Y esa obediencia es la que desencadena todas estas bendiciones, ¿verdad? Es como yo lo veo y como aprendí a lo largo de este camino. Y ahora estamos a full con la iglesia. Acá Renato también, si quiere comentar algo.
¿Cuál es tu experiencia respecto a eso, Renato? ¿Cómo sentiste ese llamado a estar en las redes sociales? Qué bueno que puedas recalcar eso también, Pablo, porque hoy en día muchas veces en el mundo cristiano también hay que decir que hay una realidad. Satanizamos un poco lo que son las redes sociales, cuando en realidad las redes sociales son una bendición. Depende de cómo vos lo uses. Acá, por ejemplo, en Radio Bedira, nosotros lo utilizamos para dar mensajes, para que el mensaje llegue a más personas. Lo mismo también ustedes en la iglesia. Y bueno, quiero saber tu experiencia también, Renato, respecto a eso.
Bueno, dado a cómo llegué al equipo de las redes, también fue porque me tiraron al frente, fue medio de rebote que llegué ahí. Como contó Pablo, antes que pensemos, cuando comenzó la ILE, estaba él con Paula en las redes. Y bueno, estuvieron por unos meses así. Después yo empecé a ir a la ILE y creo que al segundo o tercer fin de que estuve ahí, Paula ya me dijo, ¿querés formar parte del equipo? Y bueno, le dije, no tenía opción, entonces empezamos desde ahí, cuando eso teníamos como 1000 seguidores y siempre tuvimos en claro, siempre transmitir el estilo que queremos transmitir, que es el evangelio simple a través de las redes, como mostrar el lado real de las cosas y no sobrecomplicar todo. Y yo creo que hasta hoy, después de más de un año de crecimiento, seguimos transmitiendo ese mismo mensaje, ¿verdad? Que yo creo que es el que nos está ayudando a tener mucho alcance, ¿verdad? Más todavía entre la juventud, que hay muchos jóvenes que están yendo, que van a través de las redes, hasta adultos. Como dijo Pablo, la mayoría de gente que va nos conoce a través de las redes y bueno, es un privilegio que Dios pueda usar nuestras vidas y nuestros talentos para poder llegar a gente a través de esa plataforma.
¿Qué significa para ustedes formar parte del evangelismo joven en cuanto a las redes sociales, verdad? Es un campo bastante difícil, ¿verdad? A algunos les gusta, a otros no quizás, pero ustedes se mantienen enfocados en, él dijo una palabra, simple, sencillo. ¿Me pueden explicar cómo es evangelizar de una manera simple y de una manera sencilla?
Algo de lo que estamos acostumbrados hoy en día a recibir mucha información. Las redes sociales hizo eso, que recibimos tanta información de tantas fuentes diferentes y de tantos lados que creemos que para compartir algo, comunicar algo, tenemos que acomplejarlo de alguna forma o sofisticarlo de alguna forma como para generar ese impacto. Y algo que aprendimos en estos días, y le vamos a explicar cómo más adelante, es justamente usar esa comunicación y esos talentos que tenemos, pero hacerlo de una manera en la que sea sostenible para empezar, a través de las redes sociales, hablando de todo el trabajo que conlleva el ministerio de las redes sociales, ¿verdad? Que es las fotos, los videos, todo lo que tenemos que producir en un tiempo tan corto. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera efectiva y una palabra que utilizamos mucho es con excelencia. Entonces, ¿a qué nos referimos? Sí, con la palabra simple nos referimos a hacerlo de una manera que podamos replicarlo de alguna forma efectivamente y sin perjudicar esa excelencia, ¿verdad? Y también utilizando esa palabra de simple es compartir el evangelio de Jesús como lo es. Es algo simple, es algo accesible. Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. A veces nosotros queremos, y yo en lo personal, yo vengo de un escepticismo en el que yo quiero entender todo y hacerlo todo muy lógico, y muchas veces mi forma de compartir el evangelio era de una forma compleja. Jesús fue un hombre que vivió hace 2000 años en el Medio Oriente, y empezás a meter información que muchas veces no es necesaria para llegar al objetivo que es el objetivo de compartir el evangelio, que es que la gente pueda conocer a Jesús personalmente de una manera como vos y yo podemos hablar ahora mismo y como podemos conocer a otra persona. Entonces lo volvemos demasiado complejo innecesariamente, y algo que aprendimos es que la forma más efectiva de compartir el evangelio es compartiendo el evangelio simple.
¿Cómo te inspirás, Renato? Si querés acotar algo que él dijo, sí, también, pero ¿cómo es ese momento de inspiración en cuanto, bueno, tengo que publicar? Porque como cristianos no es tengo que publicar nomás, sino el mensaje tiene que llegar para que las personas quieran venir y que para que las personas se sientan a gusto, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, algo tiene que causar en el corazón. ¿Cómo es ese proceso para vos, Renato?
Claro, justamente algo que quería agregar a lo que dijo Pablo es que nosotros todo lo que subimos intentamos que sea algo digerible para toda persona, ya sea una persona que está escuchando la palabra por primera vez, aunque ya tenga mucha experiencia, algo entendible para todo público, digamos, para invitarles a que ellos vengan a vivir la experiencia de los domingos, ¿verdad? O de los sábados, invitarle a los grupos de vida que tenemos, que es sábados entre jóvenes, los miércoles ahí de adultos, pero para que puedan venir a vivir eso en persona, ¿verdad? Porque es muy diferente cuando realmente estás conectado con una comunidad de gente que te impulsa a ser cada día mejor. Y bueno, yo sé que eso transformó nuestras vidas y es a lo que invitamos a la gente a que venga a vivir también. Y eso.
Hablamos mucho de para que la gente pueda llegar a la iglesia, la invitación que hacemos. Me entró nomás un poco la curiosidad. ¿Cómo llegaron ustedes a la iglesia? Ustedes, en su tiempo había el tema excesivo de redes sociales, o llegaron de otra forma, así para poder cortito nomás entrar en eso, porque me entró la curiosidad.
Sí, yo personalmente llegué de rebote, la verdad. mi mamá estaba... al principio la iglesia, cuando estaba empezando, nos reuníamos en la casa del pastor. O sea, era una especie de grupo pequeño ahí en la casa del pastor, y mi mamá empezó a asistir. Entonces yo decidí acompañarle a mi mamá. Tenía conocidos ahí, Pauli era una conocida mía, y empecé a conocer también, ahí conocí a Renato, ¿verdad? De repente fue una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, y a todo esto yo me estaba congregando en otro lugar. Pero ya empecé a sentir esa comunidad que se estaba formando en vida, y era algo que me parecía muy atractivo. Era algo que realmente me hizo sentir cómodo en ese lugar, en esa iglesia, ¿verdad? Que, como te digo, estábamos reuniéndonos en una casa, pero ya se sentía la iglesia en ese lugar. Y bueno, después de un tiempo ya dejé en las manos, y el Espíritu Santo me ministró que quería plantarme en ese lugar definitivamente, y ahí tomé la decisión.
Bueno, yo llegué después de mucha insistencia de un amigo que ahora está en Estados Unidos, y bueno, yo en ese entonces estaba estudiando arquitectura, entonces fue una de las grandes razones por la cual también dejé de congregarme a una iglesia, porque todos los sábados, todos los domingos, realmente todos los días de la semana estaba haciendo maquetas, no tenía tiempo para nada. Y bueno, mucho tiempo mi amigo me insistía para irnos, ¿verdad? Porque Pipe, que es el hijo del pastor Fabián, es mi mejor amigo de toda la vida. Y siempre queríamos visitar, y en ese entonces yo no tenía mucho interés realmente de ir a la iglesia para conocer a Jesús, sino que era más para apoyar algo que estaba comenzando, hablando real, ¿verdad? Y entonces fuimos, después como de 2 o 3 meses de insistencia de este amigo. Y bueno, como dijo Pablo, también nosotros ya no paramos de irnos desde ahí. Como dije, después de 2 o 3 semanas ya estaba en el equipo creativo sirviendo, y mi vida cambió, ¿verdad? Entonces me recordé algo que preguntaste hace rato, que era cómo buscamos inspiración para subir los contenidos, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy día, como dijo Pablo, ya somos muchos más. Tenemos un equipo que dentro de la semana nos ayuda, compartimos ideas, y siempre intentamos, como dijimos, comunicar el evangelio simple, y eso ya va desde lo que sería la tipografía, la paleta que usamos, el estilo de comunicación. Todo tiene que estar en la misma línea del mensaje, ¿verdad? Porque a veces podemos subir algo muy complicado, como dije, que no sea digerible para la gente, y no llega, ¿verdad? Entonces la inspiración, yo digo, más de Dios que de nada, ¿verdad? Porque como creativos, yo personalmente me quemo muy rápido, me estreso a veces porque no se me vienen ideas, y en esos momentos es donde le pedís ayuda a Dios para que te mande ideas, ¿verdad? Y que sea inspirado por Él realmente y no sea un simple mensaje vacío.
Y creo que Dios eso lo quiere, ¿verdad? Que le pidamos ayuda a Él y que todo venga exactamente de Él. Me contaron que ustedes participaron de un campamento de jóvenes de evangelismo. ¿Qué los motivó a ir en ese campamento? ¿Qué sintieron? ¿Por qué en un campamento de evangelismo?
Nuestro pastor, como te dije anteriormente, sí. El pastor nos impulsa mucho, y la verdad que nosotros admiramos mucho al pastor Fabián. Él nos dice, hagan esto, y nosotros con obediencia, ¿verdad?, a nuestro líder, le hacemos caso. Creo que a mí ni siquiera me explicó tanto de qué iba al campamento, pero como te digo, yo sé que Él nos manda a ciertos lugares con propósito siempre, con una intención. Y bueno, para la gloria de Dios nos fuimos y aprendimos muchísimo. Es un campamento internacional, es un ministerio gigantesco, se llama Christ for All Nations, el ministerio. Y los campamentos antes tenían el nombre de Fire Camps, que significa campamento de fuego. hoy en día se llaman Jesus Camps, Campamento de Jesús, y se están haciendo alrededor de todo el mundo. Hace poco estaba viendo en el Instagram que estaban en el Medio Oriente, en países como Pakistán.
Sí, se meten en Ucrania,
en el medio de la guerra. Después vienen un poco hacia Sudamérica y se están moviendo por todos lados de una manera increíble. Y son es un campamento de entrenamiento, ¿verdad? En el que uno se va, nos equiparon con muchas herramientas, con conceptos como este que te mencionamos del evangelio simple, que son cosas que muchas veces nosotros, a la hora de querer compartir el evangelio, tratamos de improvisar o tratamos de hacer las cosas como nos salen, o cosa que está súper bien, de dejar todo en manos del Espíritu Santo, pero hay cosas que uno puede ir trabajando para hacer más efectivo el trabajo, el oficio del evangelismo, ¿verdad? Y cosas como esas son métodos comprobables que ellos tienen de compartir la palabra, del tema de los tiempos, del tema de no perder el foco dentro del mensaje, hacer open airs, como dijeron, que es tipo una prédica al público, al aire libre, o unos a unos, ¿entendés? Y son un conjunto de herramientas humanas que podemos utilizar, pero sumándole mucha Biblia, sumándole mucha unción del Espíritu Santo. O sea, no querer hacerlo tampoco tan sistematizado.
Por nuestra fuerza,
por ¿verdad? Nuestra fuerza, porque al final volvemos a lo mismo. O sea, estamos queriendo convencerle a alguien de una religión o de una doctrina, y eso nos enseñaron que no es el objetivo. El objetivo es que el Espíritu Santo toque el corazón de las personas y que nosotros podamos ser ese canal de comunicación simplemente. Yo te estoy presentando a un hombre que te puede sanar, que te puede ayudar, que te puede perdonar, que te puede restaurar, y eso yo lo viví por experiencia. Nos enseñaron a predicar el evangelio a través de nuestro testimonio, a través de cuentos, por ejemplo. El Señor usaba mucho los cuentos, las parábolas, ¿verdad? Cómo hacer esa ingeniería de la imaginación para poder tangibilizar esos conceptos tan, tan complejos muchas veces, del perdón, de los pecados, de la presencia de Dios, de la santidad, de esas cosas.
Entonces, para públicos diferentes.
Para públicos diferentes.
Eran historias de niños.
Claro.
O cuando le vas a hablar a gente más adulta, o por ejemplo si hablas en un mercado. Diferentes temas, ¿verdad?, que nos enseñaron.
Renato, ¿te tocó en algún momento una situación en donde estabas y que vos sentías que tenías que compartir de Jesús, y quizás era un campo bastante difícil? ¿Qué hiciste en ese momento? Porque creo que muchas veces, no sé si llamarlo problema, pero la situación muchas veces es que tenemos de repente, no sé si decir la palabra vergüenza, o tenemos miedo al rechazo, o quizás que no sé, que ya no sean más nuestros amigos, o que nos excluyan de nuestro círculo. ¿Te tocó alguna vez alguna situación así? ¿Y cómo pudiste superar?
Diría que sí, justamente en las prácticas, porque en el campamento nosotros teníamos los últimos 2 días donde era ir al campo de batalla, ¿verdad? Algo que quería contar también es que yo no fui muy preparado al campamento. El campamento era de martes a domingo. Yo llegué un jueves porque estaba de exámenes en la facultad. Entonces como que ellos ya estaban más entrenados que
avanzado.
Yo. Pablo ya tuvo 2 días. Yo le escribía a Pablo, le decía: Pablo, contame qué están haciendo, qué están viviendo. Y él me decía: bro, llega acá y vas a ver. Yo no te puedo explicar con palabras. Yo estaba re confundido, ¿verdad? Yo creí que el campamento iba a ser muy teórico, tipo que íbamos a llegar, nos íbamos a sentar en la capilla. Yo soy un poco más reservado, entonces yo decía así: bueno, voy a llevar mi librito, voy a estar ahí en el fondo sentado escuchando súper bien, algún día voy a aplicar esto,
anotando,
¿verdad?
Todo,
claro,
¿verdad?
Algún día voy a aplicar. Y no era así. Yo llegué el jueves, que ya eran las prácticas, que las prácticas todavía eran dentro del campamento, o sea, con la gente que estaba ahí. Y para mí ya fue un desafío enorme, porque no me gusta hablar mucho en público. O sea, no es que no me gusta, sino que me da miedo, me da vergüenza, como vos decís. Hasta dentro de... Con la gente que era el campamento cristiana, digamos, no necesariamente con gente que no conoce a Jesús todavía. Entonces, si para eso era un desafío, ¿qué va a hacer con gente que no conoce de Jesús? Entonces, bueno, yo esos días me peleé mucho con mi carne. me peleé con Pablo, me peleé con los líderes, en el sentido de que no quería hacerlo. Yo a los líderes del campamento les decía, realmente no estoy preparado, yo les quiero escuchar y, como dije, aprender y algún día aplicar, pero no. Te tiraban al frente y te obligaban a hacerlo, entonces tuve que practicar por fuerzas mayores. Bueno, el sábado salimos a las calles, nos fuimos al centro y estábamos en frente al Lido Bar, en la plaza, y había una persona que... también algo que quería contar es que dentro de todos los grupos que salimos a evangelizar, como que se quedó un grupo que en el campamento hinchaban que eran los Avengers, porque éramos los que más timidez teníamos de salir. Entonces nos dejaron con dos líderes que eran los que más te hacían salir de vos, digamos, y te impulsaban a que vayas a hablar. Básicamente me agarraban y me empujaban así con una persona, y bueno, me quedaba yo ahí teniendo que hablarle sí o sí, ¿verdad? Y en una de ellas, mientras yo estaba hablando con unas personas, me doy la vuelta y uno de los líderes estaba con una persona que tenía una mochila, y me voy a ver qué estaba pasando, y resulta ser que era una persona que estaba ahí para vender drogas, ¿verdad? Y el líder le estaba predicando, y fue una experiencia muy fuerte para mí, porque yo pensaba, ¿cómo le vamos a convertir la palabra a una persona que vino acá para hacer algo totalmente opuesto? O sea, era muy loco, era algo muy, muy fuerte que sentía en el espíritu, y yo no quería hablar, tenía mucha vergüenza. Pero como dije,
¿y qué
líder,
pasó? ¿Qué pasó? ¿Terminaste hablando?
Y sí, el líder terminó impulsándonos, o sea, impulsándome a hablarle. Le compartí un mensaje muy... que yo no sé si se entendió o no, pero terminamos orando por él. Él terminó orando y bueno, espero que hoy... no creo que esté escuchando, ojalá que sí. Ojalá. Pero que le haya aceptado realmente a Jesús en su corazón. Y bueno, fue un desafío muy grande eso.
¿Cuál fue tu experiencia en cuanto a eso, Pablo? ¿Te tocó, aparte de lo que viviste en el campamento, en algún momento te tocó un campo bastante difícil?
Sí, claro que sí. Mi mayor desafío, yo tengo una diferencia con Renato, que yo, a mí no me cuesta el público. Yo sí puedo salir, hablar, gritar. Yo en una parte estaba gritando en una parada de colectivo alrededor de 30 personas y son cosas que no me cuestan. Pero algo que me chocó en el primer día, y parecía que el Señor me estaba diciendo, bueno, a vos te voy a preparar de este lado, que fue el no, el primer rechazo. Estuvimos hablándole, compartiéndole Jesús a una señorita con su papá, y se sentía una cerradez muy grande de su lado. Me contó una experiencia en la iglesia, que me contó que ella estaba muy lastimada, y estuvimos ahí con... encima estaba con un americano que se fue. Todo el campamento, entre paréntesis, todo el campamento era en inglés y nos traducían en español, ¿verdad? Y yo me fui con el americano justamente para traducirle también y poder hacer el evangelismo juntos, ¿verdad? Y estuvimos como una hora ahí hablando tranquilamente, intercambiando ideas. Al final de todo le dije, ¿me permitís orar por vos? Y me dijo que no. Y ese fue para mí personalmente, me acuerdo que me fui junto a Renato y Renato, nosotros nos separaron.
¿Qué sentiste ahí?
Y sentí una, no te digo decepción por mí, por no poder cumplir la misión ni nada, sino por el hecho de el evangelismo te lleva a amar a las personas. Y ese, que esa persona no reciba este regalo y que no reciba esta gracia y este perdón y esta experiencia de vivir una vida acompañada de Jesús, te rompe el corazón. Y fue eso, ese primer no, el que me bajoneó muchísimo el primer día, para después obviamente levantar, ¿verdad? Pero
¿y cómo
sí
te levantaste de ese no? ¿Cómo entendiste de que ese no era el final de tu misión de compartir a Jesús? Que quizás en el futuro van a haber muchos no, ¿verdad? Espero que haya más sí que no, ¿verdad? Mm-hmm. Pero ¿cómo te levantaste de esa experiencia?
Me encanta que me hagas esa pregunta, porque cómo me levanté fue gracias a Renato. Me acuerdo que, bueno, nos separaron en el evangelismo práctico, nos separaron. Y me acuerdo que estábamos en el punto donde nos íbamos a volver a reunir. Y Renato se fue totalmente cerrado a la idea de hablar con personas, hablar en público. Él estaba totalmente cohibido, diría, ¿verdad?
Sí.
Y yo me quedé con esa idea. Mucha vergüenza. Yo estaba, imagínate, con la moral totalmente abajo, después del rechazo, fue todo el evangelismo que hice fue a esa persona, y bueno, nos reunimos de nuevo y se baja Renato del auto, emocionado. feliz de la vida y me dice, bro, no puedes creer lo que pasó. Y me empieza a contar lo que él experimentó y lo que el Espíritu Santo hizo a través de él y que personas se convirtieron y que recibieron a Jesús. Y ahí para mí fue el, no soy yo acá el que estoy haciendo la misión solo, sino que somos un cuerpo y que si hay victorias y hay almas salvadas a través de los demás evangelistas, entonces el trabajo está bien hecho. Y ese no que yo recibí era necesario para poder llegar a las demás personas. Y ahí en el segundo día yo ya estaba totalmente motivado otra vez gracias a las experiencias que nos contaban, porque cada experiencia que nos contaron, testimonios, personas que estaban a punto de suicidarse, inclusive ahí en el evangelismo, y el Espíritu Santo le hablaba a los evangelistas y le decía, anda y háblale de esto. Y esas experiencias para nosotros eran algo, cosas muy nuevas, capaz para ellos no, capaz los evangelistas, y ellos nos contaban que los que tienen más experiencia, que son cosas súper normales, inclusive para ellos vieron cosas más locas, pero para nosotros era tipo un primer vistazo de lo que es la vida apasionante que es del evangelista, ¿verdad? Y todos estamos llamados a ser evangelistas.
Y qué bueno también es entender que es Dios quien hace la obra, que es el Espíritu Santo también que hace la obra. Nosotros somos nada más instrumentos de Él, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados para un no. Me hiciste nomás recordar que una persona una vez vino en un restaurante que obviamente no era cristiano, era un lugar así secular, donde yo estaba, todavía no conocía a Jesús, y una persona se acerca y me dice, el Señor te manda a decir que esa voz va a ser usada solamente por Jesús, porque Él es tu creador y vos le vas a entregar tu voz al Señor. Y yo le dije, no. En ese momento le dije, no, gracias, pero yo estoy muy bien. Wow. Y me hiciste recordar ahora de eso porque yo fui una de esas que dijo no en ese momento. Y después de años, el Señor tocó mi corazón, yo entregué su vida. ¿Y dónde sabemos, mi querido Pablo? Si vos ya sembraste ahí y en unos años le encontrás a esa persona y esa persona te dice, mira, ¿te acordás de esa persona que estaba en la plaza y vos le dijiste esto? Bueno, yo soy el que te dije no en algún momento. No era el tiempo, pero ahora le digo sí, ¿verdad? Amén. Quería nomás acotar y contar esa experiencia y aparte también animarles a las otras personas que están del otro lado. Quizás recibiste muchas veces un no, o quizás en tu familia mismo, en tu casa. Yo creo que el campo de batalla más difícil muchas veces de compartir tu fe es la familia, ¿verdad? Muchos tienen experiencias así. Bueno, animarlos a compartir de Jesús, a eso fuimos llamados. Y me encantaría que ustedes, como jóvenes, estamos en un mes muy importante. Para mí es muy interesante poder levantar a los jóvenes, el mes de la juventud. ¿Qué le dirían a un joven que tiene ese sueño de poder evangelizar y no sabe por dónde empezar? ¿Qué le dirían ustedes a él?
Bueno, me resuena mucho lo que dijiste de la familia, ¿verdad? Ya que estás pidiendo que demos un mensaje a los jóvenes, si algo les puedo decir es que tantas veces romantizamos el hecho de, ay, me voy a ir a África a evangelizar, me voy a ir al Medio Oriente, voy a viajar, sí o sí quieren viajar, o el famoso misionero, ¿verdad? Que va a otras naciones y bueno, tienen ese llamado, pero no necesitas eso para empezar a evangelizar, porque como dijiste, siempre está tu familia, siempre está tu entorno de la facultad o del colegio, si algunos están en el colegio, tu entorno del trabajo, inclusive en un restaurante, siempre hay gente a tu alrededor con el cual podés empezar. Entonces no necesitas esa intervención supernatural, digamos, como para que vos empieces a dar ese mensaje. Empezá por donde estás hoy, no esperes a mañana. Porque justamente algo que nos inculcaron es la urgencia del mensaje, ¿verdad? Porque nosotros realmente no sabemos nuestro tiempo. Como muchos hechos están, se hicieron viral en la semana pasada, ¿verdad? Donde figuras públicas perdieron su vida de un día para el otro, predicando el mensaje de Jesús. No hay que esperar realmente, porque nunca sabemos cuándo va a ser nuestro momento. Y si nosotros tenemos la mejor noticia, ¿por qué no vamos a compartirle eso a la gente? Estamos perdiendo nuestro tiempo, inclusive desechando nuestras vidas al no estar dando ese mensaje cuando nosotros ya tenemos. Yo sé que es muy fuerte, puede caerle muy pesado a otra gente, pero es una urgencia que nosotros realmente tenemos que tener en cuenta.
Yo quiero acotar y resaltar eso que dijo, es una urgencia y nosotros experimentamos al salir a las calles la necesidad que hay de Jesús. Nosotros somos privilegiados al acceder a la gracia y al poder experimentar lo que es tener una relación con Jesús. La restauración, el perdón, la transformación es algo hermoso que tenemos que compartir. Que tenemos que... Nosotros somos voceros y en la palabra dice en Romanos que cómo van a invocar el nombre de aquel en que no han creído y cómo van a creer en aquel de cual no han oído y cómo van a oír de aquel que no les fue predicado. Y nosotros somos esas personas llamadas y escogidas para poder compartir, y es... La vergüenza no puede ser una barrera para compartir el evangelio. La timidez no puede ser una barrera. Son cosas que, como cualquier otra, nosotros podemos trabajar, podemos desarrollar, podemos reprender. Y el Señor es el que nos da las palabras. El Señor es el que nos da las fuerzas. El Señor es el que convence a las personas para que puedan creer y tengan ese discernimiento de que necesitan a Jesús. Y es simple, salí a la calle un ratito, mira a tu alrededor y pensá en esto. La gente necesita de Jesús. La gente necesita que esa voz que vos tenés entre a su oído, a su corazón, y que el Espíritu Santo haga su obra. Y ese es el mayor motivador, yo creo, ¿verdad? Es la gran comisión, el ganar almas, el reunir a más personas con el Creador, ¿verdad?
Me encantó esta charla con ustedes, chicos. Pero antes de cerrar esta entrevista, quiero que me dejen algún versículo que a ustedes les anima para seguir compartiendo su fe.
El mío y el que nos repitieron mucho, bueno, es el que mencioné de la gran comisión también, que es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Jesús, una de sus últimas palabras antes de irse de esta tierra, muchas veces se le da muchísima importancia a las últimas palabras de las personas, ¿verdad? Las últimas palabras de tal famoso, las últimas palabras. Y las últimas palabras de nuestro Señor acá en la tierra fue un llamado, una orden, digamos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y para nosotros es esa tarea que el Señor nos dejó como para no te digo para acceder a la gran comisión y para disfrutar de los beneficios, no, es literalmente el oficio y el trabajo que nos dejó acá, aparte de todas las cosas que nos dejó, porque sí, tu ministerio es importante, sí, tu llamado es importante, tus talentos son importantes, pero algo que aprendimos es que acumular tesoros en el cielo es ese trabajo de evangelismo que podemos hacer acá. Como dijo Renato, no es necesario que te vayas a África a salvar a almas o a ser utilizado por Dios. En tu entorno hay almas que pueden estar necesitando de esa voz y vos tenés ese poder. Entonces yo me quedo con ese versículo.
Bueno, Renato, primeramente quiero dar gracias a Dios porque existe ChatGPT, porque realmente no me acordaba de la referencia, pero es Romanos 8:19, que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y bueno, eso es algo que yo quiero resaltar, porque como dije, hay gente que está esperando por nosotros, y yo creo que al ya saber y conocer de Dios y haber recibido la palabra, nosotros tenemos esa responsabilidad. Como dije, es algo muy fuerte, pero es una realidad. Nosotros tenemos la responsabilidad porque hay gente que está esperando para que nosotros les compartamos las buenas noticias de Jesús. Y no diría salvar, no podemos salvar sus vidas, pero sí tenemos el mensaje y la persona que puede salvar sus vidas. Y bueno, que Dios pueda usarles a la gente que está escuchando, que están animadas a irse a predicar el evangelio. Como dije, no es algo muy complicado, no hay que complicarse. Vayan y háganlo de la manera que a ustedes les sea más cómodo, ya sea, como dijo Pablo, si es al aire libre, gloria a Dios, si es el 1-1, gloria a Dios. Para mí fue el 1-1, es acercarte a alguien, preguntarle si le conoce a Jesús y bueno, empieza la conversación.
Bueno, muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Muy edificante la conversación y seguramente en otra oportunidad nos volvemos a ver y a charlar de más cosas.